En la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: ¿quién me ha robado? ¿Cómo pudo sucederme a mí?
El 20 de noviembre de 1975, fecha de la muerte del general dictador Francisco Franco, es considerado por muchos historiadores como la fecha en que se inicia la denominada transición española a la democracia, que finalizaría el 28 de octubre de 1982, año que deja de gobernar la Unión de Centro Democrático. En el largo periodo de la represión franquista, diversos fueron los partidos que se fundaron en España, como el Partido Comunista de España Marxista-Leninista, PCEML, que lo hizo en el año 1960. Y en 1974 este partido fundó el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, FRAP, con el fin de realizar acciones armadas contra la dictadura en España. En el espacio al margen, Marta Cecilia Ardila ha entrevistado a Vicente Martínez y Ferrer, antiguo militante del PCEML y del FRAP, que nos comunicará su experiencia como trabajador en los últimos años del franquismo y los inicios de la transición.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. En nuestro espacio al margen del programa La Luna Sale a Tiempo, tenemos como invitado a Antonio Martínez Ferrer, de 69 años de edad, pensionista, exiliado político. Muy buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes.
Antonio, cuéntanos, para principios de los años 70, cuando políticamente y socialmente se empieza a organizar la sociedad para dar otras respuestas diferentes a la dictadura franquista, ¿qué pensamientos o ideas políticas tenías tú, si pertenecías a algún partido o algún sindicato?
Sí, en esas épocas yo era militante del Partido Comunista de España Marxista-Leninista y consecuentemente miembro del FRAP, Frente Revolucionario Antifascista y Patriota.
¿Qué ideas fundamentales promocionaba el partido al que pertenecías?
Era un partido, como lo dice ya, marxista-leninista, y reivindicaba el proceso revolucionario, quiere decir el enfrentamiento de las masas obreras y populares al régimen, romper todas las estructuras de carácter fascista y poder promover, por medio de la lucha popular, una democracia de carácter popular y socialista.
¿En qué empresa trabajabas y cuál era la respuesta de los empresarios ante tu pertenencia o militancia en aquel partido político?
Yo trabajaba en una empresa que se llamaba Cartonaje Suñer Hermanos, de Alcira. La respuesta de los empresarios era muy radical ante nuestras posiciones. De hecho, en el año 72, junto con dos otros militantes de allí de la empresa, fuimos despedidos.
¿Y cuál fue el motivo de tu despido?
Durante mucho tiempo estuvimos organizando toda una serie de reivindicaciones, intentando educar a través de la palabra, de la octavilla, a nuestros compañeros de trabajo para que hubiese una especie de levantamiento, en fin, un enfrentamiento con la empresa para reivindicar, al fin y al cabo eran ellos los propietarios los que producían la riqueza, y como es natural, eso la empresa lo tenía que combatir. Ellos eran capitalistas, esas eran nuestras ideas, y la reacción de la empresa al final fue pues el despido.
Luego de este despido, ¿tuviste oportunidad de poderte emplear en alguna otra empresa?
Sí, dos empleos más, y ya hasta el año 75, que es cuando tuve ya que irme del empleo, porque éramos ya perseguidos, detuvieron a varios camaradas y hubo que salir de casa y pasar a la clandestinidad.
¿Cuánto tiempo estuviste en la clandestinidad? ¿Cómo se desarrolló tu vida de familia y tu vida social?
La clandestinidad ya lo dice, o sea, la clandestinidad es salir de casa, abandonar a la familia para evitar ser detenido, y en aquella época, como ocurrió a otros camaradas míos, ser torturado en las cárceles franquistas y quedarse encarcelado. Entonces se optó por pasar a la clandestinidad, donde se seguía trabajando, militando, intentando intentando tirar adelante en todos los sentidos la política del partido. Yo estuve en este caso 6 o 7 meses en España, hasta que al final crucé la frontera, porque ya no tenía objeto para reunir a la familia, etcétera, y crucé la frontera francesa para poder situarme allí, encontrar trabajo y poder reclamar a mi familia para poder juntarme otra vez con la familia.
Cuando decidiste partir a Francia, fuiste acogido como refugiado político. ¿Cuánto tiempo estuviste allí y cómo se desarrollaron tus actividades en tu vida familiar y dentro del partido?
Crucé la frontera, allí había una red, digamos, de apoyo francesa. Entonces ibas con una personalidad francesa, en este caso creo que era un catedrático de la Universidad Libre de Toulouse. Te llevaba de la mano a la comisaría, llegaba a la comisaría y decía, mira, este amigo mío, que yo lo conocí el año pasado en España, pues ha tenido que pasar la frontera perseguido por la policía franquista y quiere que le concedáis el estatuto de refugiado político. Se empiezan unos trámites, la policía francesa te llama, te interroga muy duramente, no te pone la mano encima, pero te presiona mucho. Pasé aquellas vicisitudes y me concedieron la documentación de refugiado político. Yo pasé la frontera en diciembre, finales de diciembre, y estoy hablando de febrero, marzo, abril, y en marzo ya mi familia, mi mujer y mis 4 hijos pasaron la frontera y nos reunimos allí. Encontré trabajo por esas fechas también allí en Toulouse, ayudado por gente de izquierdas, franceses, amigos que estaban también en la misma lucha. Yo pasé en diciembre, ellos pasaron el día de San José, el 19, 20 de marzo del 76, mi familia cruzó la frontera, nos reunimos y en marzo del año siguiente, al año justo, es cuando yo regresé a España amnistiado. Había la posibilidad de ser amnistiado o no, porque verdaderamente uno tenía una orden de captura por parte de la policía. Entonces mis compañeros de trabajo reivindicaron en la fábrica, a través de una serie de acciones, la readmisión en la misma fábrica donde yo trabajaba. Y consiguieron que el patrono de los 3 despedidos nos readmitiese a 2. Se nos comunicó, vino una delegación de mis compañeros de trabajo a Francia a comunicarnos si queríamos volver, podíamos volver en las mismas condiciones que teníamos antes de ser despedidos. Entonces ya mi familia y yo decidimos volver y aprovecharnos de ese proceso de amnistía que había en esos momentos, porque si no, claro, lo primero que te hacías cuando volvías era que te detenían.
Luego de tu vuelta a casa, de tu vuelta a España, ¿cómo se desarrolló tu actividad como trabajador dentro de la misma empresa? ¿Tuviste algún tipo de dificultades o represalias por parte de tus patronos? ¿En qué medio te desenvolvías luego de haber vuelto de tu condición de exiliado?
El regreso fue muy emotivo. Cuando yo volví, volví en olor de héroe. Compañeros habían conseguido mi readmisión y recuerdo que en mi casa la puerta no se cerró durante 2 semanas. Era un constante y venir de compañeros que venían a felicitarte. Durante todo ese tiempo me reincorporé al trabajo y lo que sí empecé a detectar cuando empecé a intentar ocupar mi sitio de activista en la empresa, desde mi perspectiva, yo aún continuaba perteneciendo al PCML y al FRAP y sobre todo consecuentemente a la oposición sindical obrera, que era el sindicato del FRAP. Cuando intenté empezar mi actividad sindical desde la perspectiva de la oposición sindical obrera, me di cuenta de que ya no era el mismo ambiente que yo había dejado. O sea, mis compañeros, todos ahí se habían integrado en Comisiones Obreras y la UGT, digamos, habían aceptado el proceso de transición pacífica, que en esos momentos dominó todo el proceso en España, y empecé a chocar. Yo tenía la política de un movimiento asambleario sindical en lugar de un movimiento burocratizado como son Comisiones y la UGT. Como digo, empecé a chocar con los compañeros. Los compañeros empezaron a chocar conmigo y todo ese fervor de unidad y de amistad, aquello se convirtió en un enfrentamiento muy terrible, al punto de que los mismos compañeros que me habían traído me rechazaron y llegaron a negarme el saludo, seguramente con toda la razón del mundo. Su justificación sería, me imagino, encima que a este lo hacemos regresar, ahora quiere fastidiarnos. Pienso yo que serían las razones, pero la verdad es que ya no teníamos el mismo sentido político de la transición ni de nada. Y fue un enfrentamiento muy duro, muy duro, muy duro.
¿Qué supuso para tu vida personal toda esta situación y este ambiente de choque, el cual sufriste por parte de tus compañeros y al ver que su posición política, su pensamiento, se transformó en otro pensamiento?
Lo primero, como es natural, es la sorpresa. Yo llevaba 20 años militando en la fábrica, había curtido toda mi historia política militando la misma fábrica con los mismos compañeros. Los mismos compañeros habían pertenecido al área de influencia del FRAP y del PCML, habían colaborado conmigo en panfletadas, en diferentes acciones protagonizadas por el FRAP. Aquello me desubicó. Y como además el FRAP en ese momento, claro, ante una situación de tanta inseguridad, aún se radicalizaba más en el esfuerzo por controlar aquella situación que hacía. El choque era tremendo. Llegó un momento que me vi totalmente desubicado. No vivía, o sea, no dormía. Hubo como una especie de pérdida de la perspectiva. O sea, ¿qué está ocurriendo aquí? Si estos son mis compañeros, ¿cómo puede ocurrir? ¿Soy yo el que estoy equivocado? ¿Son ellos? Y comencé un proceso de reflexión. Un proceso de reflexión que no me llevó a renunciar de mis ideas. Me llegó a otra cosa, posiblemente, no sé si buena o mala, que es aceptar una situación, a convivir con ella y a recomenzar otra vez el proceso de relaciones con mis compañeros, cuando menos mantener unas ciertas relaciones con ellos e influenciar en lo posible dentro de las prácticas de carácter sindical de la empresa.
Antonio, ¿qué fue lo que ocurrió en tu ausencia para que tus compañeros hubieran transformado su pensamiento y ya no pertenecieran a las ideas políticas con las que años antes habías militado? ¿Qué sucedió con ellos?
Es muy difícil entrar en cómo se desarrollaron las circunstancias en la mente de todos mis compañeros, por cuanto primero yo, cuando me despidieron, pasé unos años muy alejado de allí, de Alcira, porque estuve trabajando fuera. Después estuvo la clandestinidad y después el año de Francia. Estamos hablando de 4 o 5 años de separación. Es evidente que la influencia del reformismo del Partido Comunista, de la aparición, reforzamiento y desarrollo del Partido Socialista, que hasta entonces no había existido, vamos, en todo el periodo que yo estuve luchando, no me acuerdo haber conocido, creo que conocí solamente una persona de la UGT en todo el país valenciano, no aparecía. Conocía a muchos de Comisiones Obreras, que militaban principalmente en los barrios, en las comisiones de barrio, pertenecían al PC al mismo tiempo. Lo que es evidente es que esa política de transformación pacífica, de que vamos a todos a ser buenos, a transformar poco a poco el sistema, a reformarlo, pero que no haya una rotura, porque esa rotura nos podría traer otra vez a un enfrentamiento civil. Los políticos lo utilizaron muy bien, de miedo. Pienso que hicieron creer a la gente en el consciente y en el subconsciente que si no había una transición política, el ejército se rebelaría y habría otro baño de sangre. Habría otra guerra civil en España. Aquello creo que fue conformando el pensamiento en las áreas de las empresas y haciendo que la gente mayoritariamente, que antes estaba en el otro proceso, se fuera desplazando al proceso reformista, a los sindicatos como la UGT y Comisiones Obreras. Cuando nosotros volvimos, que continuábamos militando en el mismo partido con las mismas ideas, pues chocábamos tremendamente con aquellos. Sin entrar en la percepción de quién o no tenía razón, fue el choque de dos visiones diferentes de cómo hacer la transición.
Antonio, a la fecha de hoy han transcurrido aproximadamente unos 30 años. Después de todo este proceso que ha pasado España, ¿en qué posición ideológica te encuentras después de haber pertenecido al Partido Comunista, haber estado en estos choques y en este proceso de lucha y de adaptación con lo nuevo que se estaba forjando en el nacimiento de la transición a esta época actual de democracia?
Es muy complicado, la verdad es que es complicado poder establecer unos parámetros o unas reflexiones que den respuestas concretas y veraces. Lo que está claro es que, por ejemplo, en mi caso, yo no he perdido el principio fundamental de mi ideología. Ya no milito ya hace mucho tiempo en el Partido Comunista Marxista-Leninista, porque aquella época lo que produjo también fue mi rotura con el Partido Comunista Marxista-Leninista. O sea, el choque con mis compañeros creó una situación tan tremenda que al final ya, inclusive hasta me salí organizativamente del partido. Con la perspectiva del tiempo, continúo creyendo en el socialismo, continúo creyendo en la necesidad de la colectivización, pero lo que sí estoy seguro es que el pensamiento marxista de hoy tiene que buscar nuevas vías para desarrollarse. Que eso sería otra entrevista y muy larga porque es cuestiones de carácter teórico, pero lo que sí estoy seguro que hoy, de este momento, en las circunstancias en que está, el movimiento comunista no tiene respuestas. Y la prueba es que prácticamente ha desaparecido del ámbito europeo. Por lo tanto, si el movimiento comunista no tiene respuestas ante esta situación y después del fracaso de las experiencias comunistas del siglo pasado, el movimiento comunista tiene que hacer una reflexión muy profunda y ver qué fueron los elementos fundamentales que han hecho fracasar todo este proceso de 100 años de la historia y diversas experiencias, porque aquí no ha quedado ninguna, solamente la cubana y la pobre llave que está rankeando la pobre experiencia cubana. Es una heroicidad lo que están haciendo, pero el futuro es muy incierto. A 30 años vista, no me arrepiento de lo que hice, en el sentido de que lo hice de acuerdo a una situación concreta y a unos elementos que en esos momentos se vivían y que me decían a mí particularmente que era lo mejor que se estaba haciendo. Con el tiempo uno podría reformar algunas de las cosas que hizo, pero es una tontería. Simplemente hay que tener una posición crítica ante lo hecho, sacar lecciones de aquello e intentar ahora reconducir el movimiento comunista en estos momentos.
Antonio, muchas gracias por tu participación en nuestro programa.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nos acompañó esta tarde en el espacio Al Margen Antonio Martínez y Ferrer, quien nos ha compartido su testimonio personal y sus vivencias en la época de finales de la dictadura y principio de la transición española.